En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La Iglesia en España está comprometida con la protección a menores y a personas vulnerables, algo que se ve reflejado en las distintas oficinas de protección al menor que hay en cada una de las diócesis de España. Esta semana la de Jaén está celebrando unas jornadas de formación para sacerdotes y agentes de pastoral, de la que nos cuenta su desarrollo Lola Ocaña.
Hoy se clausuran esas jornadas impartidas por la empresa Alter Consultores, que se han celebrado por vicarías desde el pasado lunes. Alrededor de 800 personas, entre sacerdotes, catequistas, profesores y agentes de pastoral que trabajan con menores, han participado en estas formaciones que han desarrollado el protocolo de actuación que la diócesis de Jaén puso en marcha el pasado año, con el que se pretende no solo actuar ante cualquier abuso, sino que además tiene herramientas para evitar y detectar cualquier tipo de violencia hacia las personas vulnerables en cualquier ámbito.
La educación centra la actividad de la vida de la Iglesia malagueña y cordobesa con un Congreso Nacional de Colegios Diocesanos y el Encuentro Parroquia Familiar y escuela, respectivamente. Ana Medina, cuéntanos.
La formación del profesorado es el tema central del cuarto Encuentro Nacional de Colegios Diocesanos que se celebra en Málaga del 27 al 29 de noviembre. Reúne representantes de los 330 colegios pertenecientes a las diócesis de España. Málaga estará representada por los centros agrupados en la Fundación Victoria, y es que Andalucía es una de las comunidades con más colegios diocesanos. En Córdoba, el sexto Encuentro de Familia, Parroquia, Escuela aborda la incidencia de las redes sociales en los menores con una conferencia y posterior convivencia entre familias, docentes y catequistas.
En Cádiz se reúne por primera vez la Escuela de Evangelizadores, dirigida por Jorge Mejías, responsable de la Pastoral del Duelo en España. Carlota Carmona.
Sí, en esta edición la organización ha recaído en la hospitalidad de la diócesis. El congreso comenzó esta mañana con la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Rafael Zornoza, en la iglesia de Santo Domingo, donde ya se encuentra la patrona de Puerto Real, la Virgen de Lourdes. Durante estos tres días que durará, habrá conferencias, visitas y celebraciones para tratar diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad.
El pueblo granadino de Talará ha reabierto su iglesia tras permanecer cerrada durante 5 años hasta terminar la rehabilitación de sus cubiertas, con riesgo de derrumbe. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Fue en 2018 cuando hubo de cerrarse la iglesia de la Purísima Concepción de Talará por seguridad ante el riesgo de derrumbe de sus cubiertas. Ahora, una vez completados los trabajos, el arzobispo bendecía el altar de la iglesia, donde ha regresado la imagen de la patrona, la Purísima Concepción, a la que también ha sido consagrado el pueblo y que permaneció este tiempo en su ermita.
Nos vamos ahora a Sevilla, donde se están viviendo los días centrales de la celebración del 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano. Pablo Enríquez.
En efecto, ayer jueves se celebró la jornada central con la procesión por el exterior de la catedral, con la espada de San Fernando, las tablas alfonsíes y la Virgen de las Batallas. Por la tarde, el arzobispo presidió la Eucaristía en un altar mayor presidido para la ocasión por la patrona, y mañana sábado, a partir de las 5, saldrán en procesión la imagen de San Fernando y la de la Virgen de Balme, una imagen muy vinculada con la Reconquista de Sevilla.
Y en Almería ha terminado un ciclo de cine de mujeres místicas. Ramón Bogás.
Misión Almería y Confer en Carne organizan juntos un ciclo de mujeres místicas en el siglo XX. Serán 3 conferencias para sumarse a la vida de 3 mujeres gigantes en el campo de la espiritualidad. De la mano de Ana Martín llegaba la primera, la protagonista Eti Hillesum, joven judía muerta en los campos de concentración de Auschwitz.
De ella podemos aprender a descubrir cómo siempre al lado del dolor podemos encontrar un espacio para la belleza de la vida.
Hasta aquí nuestro tiempo regional, se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Los niños son el futuro, no solo de la Iglesia, sino también de nuestra sociedad. Es nuestro deber protegerlos, cuidarlos, atenderlos, formarlos, educarlos y que vivan en un ambiente sano, alejado de todo aquello que les pueda arrebatar su infancia y su inocencia. El Papa Francisco a motu propio lanzó en el año 2019 la propuesta acogida por la Iglesia de España de crear organismos que protejan y prevengan a los menores de cualquier tipo de abusos. En Jaén, desde el año 2020 existe una oficina del menor formada por un equipo multidisciplinar de profesionales de distintos ámbitos, laicos y presbíteros, que cuidan día a día de los menores. Esta semana los laicos han recibido una formación específica sobre este asunto que tanto nos ocupa y preocupa en la Iglesia, porque la manera más firme de luchar contra el abuso es hacerlo con herramientas que lo prevengan. Más de 800 personas han participado de estas jornadas, lo que trasluce un compromiso firme de los sacerdotes y de los laicos por este asunto. De mi corazón afloran dos sentimientos, el de agradecimiento y el de esperanza. Esta es la foto de la semana con la que arranca Nuestro Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 24 de noviembre. Después de ese informativo de las Iglesias del Sur, arranca nuestro espacio semanal dedicado a la actualidad de nuestra diócesis. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa semana?
Hola compañera y muy buenas tardes a los que hacen posible que cada semana estemos aquí, los oyentes de COPE Jaén. Ha llegado el frío, la campaña de la aceituna y las actividades para un tiempo este que está ya cercano, que nos invita a preparar el camino al Señor.
¿Te parece bien si nos haces un adelanto de los contenidos de nuestro espejo de hoy?
Repasamos los actos que se han llevado a cabo con motivo de la Semana de los Pobres.
El próximo día 3 de diciembre se celebra el tradicional encuentro de cofradías. Charlamos con el delegado diocesano sobre lo que se ha preparado para esa jornada.
En el espejo de hoy les contaremos cómo se están desarrollando esas jornadas de formación para laicos y sacerdotes sobre la protección al menor.
Y también les invitaremos a participar en Gaudium, el tercer encuentro que se celebra mañana en la Casa de la Iglesia. Antes de comenzar, les saludamos. Ángel López está a los mandos técnicos y le ponemos voz. Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 24 de noviembre. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos ya El Espejo y lo hacemos contándoles que a lo largo de la pasada semana la diócesis acogió las actividades enmarcadas en la Semana de los Pobres organizadas por Cáritas Jaén, Manos Unidas, la Pastoral de la Salud y otras entidades diocesanas para poner de manifiesto que nuestra Iglesia atiende y cuida a los más frágiles de la sociedad. Entre otras actividades, Alcaudete acogió una oración organizada por la Pastoral de la Salud, de la que nos da más detalles su delegado, don Joaquín Rafael Robles.
El pasado martes 14 de noviembre, dentro de la Semana de la Pobreza organizado por la Vicaría de Caridad, la Delegación de Pastoral de la Salud ha realizado una meditación, un rato de oración ante el Santísimo, pidiendo muy especialmente por todos los que viven desde la pobreza y especialmente desde la pobreza espiritual causada por el sufrimiento y el dolor. Hemos buscado a Dios en muchos sitios, pero a veces no lo hemos buscado en esas situaciones tan críticas como es la muerte, la enfermedad, la soledad. Y precisamente en ese encuentro es donde uno sale más fortalecido y puede afrontar todas las situaciones difíciles pues con más fuerza. Estuvimos en el convento de Santa Clara de Alcaudete. Tras la meditación celebramos la Eucaristía y tuvimos un rato de adoración del Santísimo. La tarde terminó dándole gracias al Señor por todas las personas que en nuestra diócesis se preocupan, trabajan y dedican su tiempo a los más necesitados.
En Mediodía COPE.
Y cambiamos de asunto, se lo hemos adelantado al inicio de nuestro programa. Durante toda esta semana y hasta esta tarde, los sacerdotes, los laicos, los profesores, religiosos y agentes de pastoral están recibiendo una formación específica sobre el protocolo que se puso en marcha el pasado año para prevenir y detectar abusos en el ámbito de los menores y las personas vulnerables. Una formación que ha organizado la Oficina de Atención del Menor y que está impartida por la empresa Alter Consultores, que vienen desde Madrid. Alrededor de 800 inscritos que están conociendo cómo atender a los menores desde cualquier ámbito eclesial, además de cómo prevenir cualquier tipo de abuso y saberlos detectar. Este es un compromiso firme de nuestra Iglesia para con las personas más vulnerables, que son los niños, y que desde la diócesis, que es madre, quiere proteger. Escuchamos a María Alonso de Alter Consultores, una de las ponentes de esta formación.
La finalidad primordial es la protección siempre de los menores. Es decir, todos estos instrumentos, como el protocolo, la diversa normativa en la que tiene su origen, todos tienen la misma finalidad, que es garantizar esa protección. y se hace a través de un código de buenas prácticas que llamamos, que recoge unas pautas de conducta, unos planes de formación y unas pautas también de actuación. De manera que podemos decir que el protocolo tiene, además de esa finalidad de protección, una triple función, que es la prevención, la detección y la actuación o reacción.
Y si están interesados en este asunto, esta tarde a las 5 tendrá lugar la última de esas charlas de formación en el seminario, en la Casa de la Iglesia, y pueden acudir porque es entrada libre hasta completar aforo.
El Espejo.
Estar informado.
Y para concluir este repaso a la actualidad, le recordamos que mañana, 25 de noviembre, fiesta de Santa Catalina, patrona de Jaén. El seminario acoge la tercera edición del encuentro Gaudium, organizado por la Delegación de Catequesis y Primer Anuncio. Una jornada de formación que este año quiere poner el foco en las personas que, comprometidas con la acción de la Iglesia, están llamadas a ejercer ministerios laicales, tal como nos cuenta su organizador, el sacerdote don Julio Segurado.
Destinado a todos los laicos y a todas las personas que trabajan en la Iglesia, que están colaborando, pero queremos también hacerle ver la importancia de su misión. Ellos no solamente son unos colaboradores del clero, sino que son en sí corresponsables en la vida y en la misión de la Iglesia para anunciar el Evangelio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La religiosidad popular es una de las características de nuestra fe, de entender nuestra relación con Dios a través de imágenes, de vírgenes y de Cristos que han sido venerados por nuestros mayores y que siglos después nos seguimos acercando a ellas con infinita devoción. La Semana Santa Andaluza es algo tan propio, tan nuestro, que sin duda es una manera nueva de evangelizar, de llegar a tantos que no conocen a Jesús o que están alejados de la acción de la Iglesia. Cada año nuestra diócesis organiza un encuentro de cofradías que reúne en la Casa de la Iglesia a cientos de personas vinculadas con las hermandades de nuestra tierra. Para conocer qué se ha preparado para este año, saber cuál es la salud cofrade de nuestra Iglesia, charlamos hoy con el delegado episcopal de cofradías, el sacerdote don Agustín Rodríguez. Buenos días o buenas tardes ya, don Agustín. ¿Qué significa para nuestra Iglesia la religiosidad popular?
Bien, pues sin olvidar dónde estamos, precisamente la idiosincrasia propia de una diócesis en Andalucía, pues tenemos que recurrir claramente a lo que los obispos de nuestra región de Andalucía han dicho en esa carta preciosa que nos regalaban este verano pasado sobre la religiosidad popular. Y en ella dejan claro que la religiosidad popular es un ámbito para expresar la fe, a través de la cultura propia, a través de la idiosincrasia propia, a través de elementos culturales propios, pero sin olvidar que esa inculturación de la fe tiene su origen en la encarnación, nada más y nada menos que en la encarnación del Hijo de Dios, que se hace hombre para compartir la vida del ser humano en todos sus aspectos. De hecho, la carta a los Hebreos nos dice que se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y por lo tanto, la religiosidad popular también es cómo la Iglesia, a través de las expresiones de las distintas culturas, entra en la vida del ser humano y hace presente a Dios en todos los aspectos de su vida.
Jaén es tierra cofrade. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál cree usted que es el perfil de los cofrades de nuestra tierra?
Bueno, por supuesto es una tierra cofrade y de hecho el que haya ahora mismo en torno a 450 cofradías con estatutos aprobados y erigidas canónicamente, aparte de multitud de grupos parroquiales que también viven la religiosidad popular en cada uno de sus ámbitos, eso expresa que efectivamente esa forma de entender la fe y de vivirla es importante en nuestra tierra. El perfil va a variar, por supuesto, no señalo nada nuevo con este dato, de dónde nos situamos. Es verdad que hay siempre núcleos muy cercanos a lo que es la actividad propia de la vida eclesial, dentro de incluso de no solo de las cofradías, sino cofradías vinculadas a sus sedes canónicas, a sus parroquias, y luego puede haber también otro ámbito quizá más, no vamos a decir alejado, no me gusta esa expresión, pero que quizás se limitan a lo que son expresiones propias de la cofradía y tienen menos vinculación a nivel eclesial, lo cual no significa que ese cofrade tenga un perfil bajo y el otro un perfil alto, ni mucho menos. Simplemente que, bueno, la forma de vivir la fe también depende de la implicación que tiene cada persona. Y los cofrades, a fin de cuentas, son personas. Son cristianos como los demás, y como en todos los ámbitos cristianos, los hay que se acercan más a algunas realidades de la Iglesia y otros que quizás se limitan solo a aquello que les hace realmente sentirse parte de ese proyecto.
¿Cree usted que el mundo cofrade de la diócesis de Jaén está viviendo una nueva primavera?
Personalmente creo que sí, aunque es cierto que dependiendo de ese perfil al que antes aludíamos, a lo mejor hay quien piensa que a lo mejor pues hay aspectos de la vida cofrade que no se están viviendo como en otras épocas. Pero yo entiendo por primavera en el mundo cofrade, tal como tú lo has definido, como precisamente un depurar aspectos de esa vida cristiana en las cofradías, donde sí veo que se le da quizá más importancia a lo que realmente ha de tenerlo, y otros aspectos que a lo mejor se pueden considerar un poco más secundarios son los que a lo mejor ahora no se tienen tan en cuenta.
¿Y es la religiosidad popular una forma nueva de encontrarse con el Señor? No digo nueva porque sean novedosas las cofradías, sino porque quizá ahora hay más gente con menos cercanía con la Iglesia, y a través de las cofradías, de su advocación, pueden llegar a ese encuentro con el
Yo
Señor.
Yo no creo que sea novedoso, al contrario, creo que es la forma más antigua de acercamiento a la piedad y a la religiosidad cristianas. Es verdad que ahora quizá, pues, de unos años hacia acá, se han puesto quizá pues más en relevancia los aspectos, sobre todo aquí en Andalucía y en concreto en Jaén, de las cofradías, pero si nos remontamos casi a los orígenes mismos de la Iglesia, podemos decir cómo la Iglesia ha ido inculturándose a través del tiempo en las distintas formas de expresión cultural. Eso es religiosidad popular también. Y ciertamente para la mayoría de la gente que ha ido acercándose y ha ido entrando a formar parte de la Iglesia y de su proyecto de vida, el origen ha sido siempre pues quizá más la religiosidad popular que otro tipo de acercamiento. Por lo tanto, no lo considero novedoso, aunque es verdad que en las formas propias que se expresan las cofradías, quizás se le está dando ahora últimamente más auge.
Y don Agustín, ser cofrade es ser iglesia. ¿Cómo debe ser una vida cofrade para que dé fruto dentro de nuestra iglesia?
Bueno, pues es la pregunta del millón que decía aquel programa mítico de la televisión. Ciertamente, tanto a nivel de valoración como de esfuerzo, y en la misma carta que nos escribían los obispos este verano sobre religiosidad popular, el empeño de la Iglesia es que las cofradías sientan que efectivamente son parte de esa Iglesia en la que, como los demás cristianos, han de vivir la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, aquel que a través de su Iglesia pues sigue llegando a la vida de las personas, a las que alimenta y fortalece con los sacramentos, a los que cuida desde la caridad pastoral. Y todo eso, en el caso de las cofradías, pues con las formas propias de expresión que tiene la religiosidad popular. Por lo tanto, ¿cuál sería la vida del cristiano dentro de la cofradía? Pues la vida de cualquier cristiano, porque en eso no hay diferenciación, pero sí expresada de una forma concreta, pues a través del culto a las imágenes titulares, a través de las actividades propias que se organizan en la cofradía, siempre en comunión con la Iglesia y a través de la propia parroquia, y por supuesto a través de una vida fraterna, que eso significa la palabra cofradía, donde también la convivencia y la vida fraternal hace que uno pueda experimentar que su vinculación a la Iglesia es a través de una institución como es una cofradía.
Equipo de la Delegación de Cofradías, que usted dirige como delegado y que ya está preparando, ultimando, lo que será el encuentro cofrade de este año, que se celebra, si Dios quiere, en 7 días, el próximo domingo. ¿Qué se ha preparado?
Ciertamente, ya desde el año pasado la celebración de este encuentro diocesano se ha trasladado al primer domingo de Adviento, puesto que ya el Papa Francisco señaló la jornada de hoy como celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en las diócesis. Y nuestro obispo no quería que hubiera eventos que solapasen uno a otro. Por lo tanto, ya el año pasado trasladó él, y así me lo hizo llegar, la celebración al primer domingo de Adviento del Encuentro Diocesano de Cofradía. Para el próximo domingo, pues queremos, como cada año, ya es 34 años consecutivos cuando se celebra este encuentro, pues crear un espacio de convivencia, un espacio de encuentro entre las cofradías de nuestra diócesis y también del obispo, del pastor, con esa porción del pueblo de Dios que vive la religiosidad popular como forma propia de expresión, que son las cofradías. Y por lo tanto, pues repetiremos un poco el esquema que cada año realizamos, pues con algunas peculiaridades. Tendremos una acogida a partir de las 9:30, que es cuando hemos convocado para que empiecen a llegar los participantes. No tienen que inscribirse previamente, porque sobre la marcha, al llegar, ya se van haciendo las inscripciones. Los miembros del equipo de la delegación estarán haciendo la inscripción de los que vayan llegando, y mientras tanto también se les ofrecerá pues un café, algo que reconforte un poco, sobre todo a quienes vienen de más lejos, uh-huh, para que puedan también sentirse acogidos en todos los sentidos. A las 10:30 tenemos prevista la celebración de la Eucaristía, presidida por nuestro obispo, en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia. Y a continuación habrá, tras la presentación oficial del encuentro, una conferencia dada por don Manuel Galán, que es el director de la Oficina de Pastoral del Turismo de la Diócesis de Huelva. Él es también doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Es seglar, muy vinculado al mundo cofrade, especialmente también al mundo rociero. Y bueno, pues él nos va a disertar sobre lo que son las cofradías como lugar de acogida, como lugar de sanación, como lugar de expresión de la fe, donde sentirnos también pues llamados a vivir la fe cristiana. Tras la conferencia y el diálogo con el ponente, que siempre es fructífero para que nuestros cofrades conozcan todos esos aspectos, se abrirá ya al final de la jornada un turno de comunicación de diversos aspectos por parte de la delegación.
Pues eso ocurrirá, si Dios quiere, dentro de 7 días... y solamente me queda decirle a don Agustín Rodríguez, que es párroco de San Pedro en Torre de Don Jimeno, arcipreste y delegado de cofradía. ¿Algo más? ¿Me dijo algo?
Bueno, dicho así parece que soy muchas cosas, pero bueno, son aspectos distintos de una misma pastoral diocesana. Nuestro obispo pues ha tenido a bien contar conmigo para esos distintos ámbitos, pero ciertamente lo que tanto yo como puedo sin duda hablar en nombre de todos los colaboradores de la pastoral diocesana, lo cual te incluye a ti también, lógicamente, creo que puedo decir que estamos al servicio de la Iglesia y que por lo tanto, pues con acierto y con muchos errores, a veces más que acierto, pretendemos simplemente pues que nuestros hermanos, los cristianos de esta diócesis, tengan en nosotros no un referente, porque no lo somos, pero sí una ayuda para poder experimentar y vivir la vida cristiana.
Pues don Agustín, que vaya muy bien ese encuentro y ya sabe que está en su casa.
Gracias, muchas gracias.
Si pienso lo que quieres que yo haga, si tengo que hacer caso a tus palabras, si quieres que te diga lo que pienso.
Y antes de despedirnos, les recordamos algunos asuntos de la agenda diocesana para este fin de semana. Mañana el obispo presidirá la misa de campaña en el castillo de Santa Catalina con motivo de la fiesta patronal de Jaén. Y los jóvenes están convocados a participar durante todo el fin de semana en la PEG, la peregrinación a la Virgen de la Cabeza y su convivencia en Sierra Morena.
Concluye así nuestro espejo. Si les apetece, nos volvemos a encontrar en esta misma sintonía, la de COPE, el próximo domingo a las 9:45 en Iglesia Noticia. Mientras, y para seguir conectados a la información de la diócesis, pueden hacerlo a través de COPE, de la página web diocesisdejaen.es y en redes sociales. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una bonita tarde.
Desde el convencimiento que tal vez hoy todo puede ser.